Ya está con nosotros Antonio Rentero, un jueves más, el hombre 2.0, con lo último y además con esa forma que tiene de contárnoslo, que nos gusta tanto. Hola Antonio, buenos días.
Hola, buenos días Lola.
Oye, yo no sabía que te gustaba el Despacito.
Pues no sé si me vas a creer, pero no he oído todavía la canción.
¿No has escuchado? Me lo creo porque eres tú.
Conozco el estribillo, sé que dice Despacito y los segundos previos y posteriores, sí. Pero es que como ese tipo de música no me va, pues...
No te la voy a poner, ¿eh?
No me he planteado hacerles gasto.
Porque no te la voy a poner porque es que como te la ponga ya nos quedamos pillados todo el santo día con la canción machacona esta.
No, yo creo que no.
Tú no te iba a pasar.
No.
Bueno, pero lo que sí es cierto es que lo que no compartimos nosotros sí lo comparten millones de personas y que ha batido todos los récords en internet.
Pues tantos como 4.600 millones de escuchas que atesora ya esta canción que se ha convertido de momento y hasta el siguiente hit en este sentido, se ha convertido en la canción más escuchada de internet y bueno, pues parte del secreto me imagino que tendrá que ver con ese estudio que se ha hecho sobre la parte del ritmo previa al estribillo en el que se rompe el ritmo, la parte del cerebro que procesa el sonido se queda esperando porque ha reconocido un patrón sonoro que de momento se interrumpe y se queda como en alerta esperando qué es lo que continúa, porque ahora debería sonar tal fragmento que lo he oído antes y no suena, y quizá eso es lo que hace que mucha gente se quede enganchada. Y bueno, o sea, eso ya son unos
sí,
estudiosos los que
sesudos.
Exactamente, los que se han dedicado a analizarlo. Me cuesta creer que esto se haya hecho a propósito. A mí me parece que recurriendo de nuevo al mundo musical, esto es el burro que ha soplado la flauta, por casualidad. Pero lo cierto es que eso es lo que explicaría parte del éxito, que sea no solo una canción machacona y pegadiza, o pegajosa, que dicen algunos,
sí, sí,
para este tipo de melodías.
O sea, yo diría que casi es como, no sé cómo decirte, como un grano de estos que te sale y no te lo puedes quitar de una prop, algo así.
Bueno, pero lo que hay que reconocer es el gran éxito que atesora, pues ya digo, en distintas plataformas, récords, pues tanto en Spotify como en YouTube, el número de semanas que ha estado liderando distintos rankings de éxitos musicales.
Las megaversiones que se han hecho infinidad.
Bueno, eso aparte, de momento estoy hablando solamente de la versión original. Y lo cierto es que esto supone, sobre todo para Universal, que es la compañía que está detrás de esta producción, pues supone un gran éxito porque además las dos siguientes canciones que hay en ese ranking de las más escuchadas, pues también son de Universal. Es decir,
también.
Sí, sí.
Se tiene ojo.
Lo que pasa
es
que yo me estoy acordando de los monstruos de la Universal.
Claro.
Entonces, bueno, pues hay distintas acepciones de la palabra monstruo. También me gusta mucho el término monstruo.
Monstruo.
Monstruo,
sí,
estos son monstruos.
Estos son unos monstruos totales, sí. Bueno, Despacito, Luis Fonsi, su exitazo, este machacón. Y Telegram, hoy también nos quieres hablar de esta, recordemos, esta red alternativa al WhatsApp, ¿no? Y que cada vez está captando más adeptos y que además nos ofrece nuevas posibilidades, como por ejemplo el borrado automático de imágenes.
Sí, estas plataformas se han convertido ya en un estándar de la comunicación, ya el mensaje de texto es algo que utilizamos cuatro locos y al contrario WhatsApp, Telegram o Line son las nuevas formas de comunicarse, no ya solo por texto, sino como dice mi novia, con los hablaillos, con la grabación esta. O sea, que al final hemos inventado el walkie-talkie.
pero con un poquito más de capacidad.
Sí, sí, sí. Pero lo bueno de este walkie-talkie es una mezcla entre walkie-talkie y contestador automático. Porque yo te dejo ahí el rollo que te he contado y ya lo escucharás tú cuando quieras. Y lo cierto es que hay una parte de esa comunicación que sí que preocupa a algunos usuarios y Telegram lo ha resuelto. Que, bueno, recomiendo a quienes lo utilicen que actualicen a la versión 4.2, que es la que ya permite programar el borrado automático de imágenes. Que yo, a ver, yo esto le sigo viendo un fallo, porque que tú puedas decir, te mando la foto, pero dentro de 30 segundos, o de un día, o de una hora, cuando tú quieras, se borre, pues relativamente me pone a mí a salvo de que tú utilices esa foto, porque en el momento en el que aparece en pantalla, capturo la pantalla, o le hago una foto a la pantalla del móvil con otro móvil, y bueno...
O me la reenvío a otro sitio, ¿no?
No, porque a lo mejor te bloquea y no te deja utilizarla.
Vale.
Pero quiero decir, si una vez que yo veo en la pantalla la imagen, si incluso si no me dejara desde el propio dispositivo hacer una captura de pantalla, pues cojo otro móvil y digo, atento, que voy a ver la foto que me ha mandado fulanito.
No se mueva usted.
Pongo la foto en pantalla, le hago la foto con otro móvil y ya está. Es decir, que esto le dio una utilidad muy limitada, pero bueno, que seguro que habrá gente que esto le viene muy bien y le tranquiliza en su uso de esta herramienta de comunicación.
Ah, está, más posibilidades, ¿eh? Eso está, está muy bien. Y esto de los chips a los empleados, esto nos tiene a Miguel. Miguel me decía el otro día, cuando hablemos con Antonio de esto de los chips a los empleados, como perritos.
Claro.
Vamos a ser como perritos ya, Antonio.
Bueno, si es que no lo, si es que no lo éramos.
Eso, es verdad, también tienes razón. Empleados de una empresa de Estados Unidos,
es
¿no?
Que no todos los collares son visibles, ¿eh? Sí. Bueno, pues esto es, de momento, en una empresa que no tiene demasiados trabajadores, solo 50, y de momento no es obligatorio, es potestativo y opcional. El chip es del tamaño de un grano de arroz, no del, del arroz bomba, sino más bien de estos granos que son más alargados, sí. Más tipo basmati, por ejemplo.
Sí, sí.
Y es un microchip que se inserta en la parte esta pellejosa que hay entre los dedos índice y pulgar, donde el típico tatuaje carcelario, por otra parte.
Sí. En fin, y tantos usos que puede tener esa parte pellejosa.
Sí, sí, sí. Pues ahí es donde se implanta, de una forma, por lo que dicen, completamente indolora, o por lo menos duele muy poquito. No, no. Y entonces, ¿ventajas que tiene esto? Pues dice, bueno, vale, yo, está bien, paso por el aro, me voy a poner el chip de la empresa. ¿Esto para qué sirve? No es para que te tengan controlado, que también, sino para facilitarle la vida al empleado, aunque también puede ser una forma interesante de venderlo. ¿Que tienes que hacer una fotocopia? Pues ya no necesitas meter el código en la fotocopiadora. ¿Que necesitas acceder a las oficinas que tienen una puerta estas automática? Pues no necesitas la tarjeta ni un sensor de huella dactilar ni de iris, sino simplemente pones la manecilla cerca y se detecta que va ese chip ahí y se abre la puerta. E imagínate también, pues para la máquina de las Coca-Colas. Sí. Tienes derecho a una Coca-Cola al día. Esto el comité de empresa lo ha autorizado y tus representantes sindicales han luchado por este logro social. Pues te acercas a la maquinica y en lugar de tener que llevar dinero, pues tú pones la mano cerca, se detecta la presencia del chip, ¡ping! Y te cae el refresco, el botellín de agua, el café. Esto, bueno, a la empresa le cuesta un dinero porque cada uno de esos de estos chips vale unos $300. Y se supone que de momento no se pueden rastrear por GPS y que los datos que se almacenen en ese chip van a estar protegidos, van a estar cifrados, de manera que nadie pueda acceder a ellos de manera no autorizada. A alguien le puede sorprender esto, pero lo cierto es que ya en el año 2004 la Administración Federal que se encarga de los temas de la salud, la FDA, en Estados Unidos, autorizó la presencia de este tipo, o perdón, la utilización de este tipo de dispositivos. Es decir, que no es que nos hayamos vuelto todos locos de repente, sino que ya hace 13 años se autorizó. Y lo que no había sucedido hasta ahora es que una empresa ofreciera a sus empleados la posibilidad de implantarse ese chip, pues ya digo, para facilitar pues eso, el acceso, el control. Es una forma también de fichar. Aquí
yo te iba a decir,
no puedes meter el código de otro.
Eso te iba a decir, es una
salvo
forma...
que te corten la mano y dices, acércate tú con mi mano y ficha.
Oye, en alguna película hemos visto esto de intentar sacar el chip a lo vivo, ¿no? De, sí. Para utilizarlo para otra... Oh, bueno, y en esta...
Sucederá.
Claro, y los ladrones de guante blanco y esta gente así muy... que cortaban las huellas dactilares de otros para poner en fin, en las películas hemos visto de todo, pero como vemos, la realidad se va acercando cada vez más. Exactamente, se va acercando cada vez más. Y yo, desde luego, si me lo ofrecen y de voluntario, yo el microchip no me lo voy a poner, ya te lo digo. ¿Eh?
Luego habrá algún chota que dirá, sí, sí, yo me lo voy a poner, pero me lo voy a poner en otro
exactamente.
Sitio.
Exactamente. Y se van a enterar esto cada vez que vaya a fichar. Bueno, vamos a hablar también un minutito de Tesla,
sí,
y de un superdeportivo.
Esto es la sorpresa que se han llevado los usuarios que ya tienen Tesla, que es la aplicación de móvil en la que pueden controlar diversos aspectos sobre su automóvil. Es un poco como la gamificación. Puedes ir como liberando puntos, liberando zonas según los progresos que vayas haciendo. Y, por ejemplo, han descubierto que si invitas a amigos tuyos a que se compren un modelo de Tesla, el que sea, y se lo compran, vas, digamos, acumulando puntos y esos puntos te dan derecho a determinadas historias. Pero lo más llamativo es que todos sabemos que ahora ha empezado ya a venderse el modelo 3, que es el sedán pequeño, la berlina pequeña, pero lo que desconocíamos es que Tesla está preparando, bueno, lo tiene ya, diseñado y demás, un superdeportivo. Ya sacaron su primer vehículo, era el Tesla Roadster, un deportivo descapotable basado en el Lotus Elan, y ahora han diseñado uno propio, que me imagino que se llamará también Tesla Roadster o Super Roadster, o veremos a ver el nombre que le ponen. Pero de momento, la forma para poder acceder a comprarlo no es simplemente tener mucho dinero y apuntarse a una lista de espera o pagar una prerreserva.
Que también, que, eso también, ¿no?
Eso hasta ahora ya existía, sí. No. Tienes que conseguir que 10 de tus amigos se compren otro automóvil Tesla, el que sea, de los 3 modelos que ya hay en el mercado, y con eso acumulas los puntos suficientes para hacerte acreedor a la posibilidad de comprar este superdeportivo.
Madre mía.
Es decir, que ya no basta con tener dinero, sino que tienes que haber convencido a unos cuantos amigos de que también se gasten su dinero. Ahora, el nuevo Roadster de Tesla, hay que verlo. Porque es espectacular.
Precioso, ¿no?
Precioso, espectacular. Y me imagino que no será barato.
No, hombre, si fíjate la forma para... Oye, pero qué listos, está muy bien esto de...
Es convertirlo en un objeto de deseo.
Claro, un objeto de deseo y además dejar que tus clientes trabajen por ti, porque...
Sí, es lo que se llama, bueno, el marketing de referenciados, sí. O el convertir tus clientes a tus clientes en apóstoles, sí. Que es lo que sucedía con Apple, cuando uno se compraba un ordenador y entonces ya quería... No, te tienes que... Ah, olvídate del PC, te tienes que comprar este ordenador. Y al final se convertían ellos mismos en vendedores de Apple, pues con Tesla está pasando algo parecido. Y la ventaja que tiene esto es que está claro que ahora mismo Tesla no podría sacar al mercado demasiadas unidades de este vehículo, ni de cualquier otro, es una de sus complicaciones. Y claro, poniendo esto que se percibe como una barrera, en realidad lo que estás haciendo es limitar la posibilidad de que haya una demanda que exceda tus posibilidades de fabricación.
De fabricación. ¿Dónde se puede ver? ¿Se puede ver en la página de Tesla? O sea, buscando...
Sí, buscando Tesla New Roadster en internet, aparecen las fotos, las capturas de las pantallas como con esas recompensas, que no deja de ser curioso. Y bueno, el coche, en fin, que lo vea la gente, y es una locura de coche.
Bueno, pues estamos ya terminando porque se nos agota el tiempo. Aquí tenemos todavía varios temas encima de la mesa.
Elige.
A ver, pues yo qué sé. A mí esto del botón de pánico siempre me ha llamado mucho la atención, ¿no? Un botón de pánico que funciona con la huella dactilar, ya que hablábamos antes del chip este para los trabajadores, esto de la huella dactilar.
Sí, esto lo ha patentado Apple y lo cierto es que tampoco tiene demasiada complicación y, de hecho, algunos incluso ya hemos programado algo muy similar. Y es que los dispositivos móviles como el iPhone, que permiten reconocer la huella dactilar,
sí.
También te permiten aplicar, según qué huella dactilar, porque puede ser de un dedo o de otro, de una mano o de otra, a una función. Es decir, que directamente se desbloquee el móvil con la cámara ya abierta, digamos, para que sea coger el móvil y hacer la foto, o que ya llame de manera determinada a un número.
No.
Y esto es lo que han patentado ahora en Apple, que es una combinación de huellas dactilares, es decir, que tú pongas, pues, por ejemplo, índice, meñique, índice. Si el sensor de huella dactilar percibe esa combinación, automáticamente llama al 112, por ejemplo.
Uh-huh.
Bueno, esto es lo que se llamaría un botón de pánico, porque permite, sin sacar el móvil del bolsillo, si puedes mantener la cabeza lo suficientemente fría como para no equivocarte de dedos, yo qué sé, que de pronto que hay una combinación que en lugar de ser índice, meñique, índice, sea meñique, índice, meñique, y empieza a sonar Despacito de Fonsi.
Por ejemplo.
Por entonces, el que te está atracando dice, ¿qué pasa? Encima cachondeo, y todavía te va a ser calentito a casa.
Que también puede pasar. Yo le veo ese peligro, más que otro.
Algunos se ponga nervioso.
Exactamente. Y que luego acordarte que en narices de dedo metí yo para...
Que le pase igual de chiste. Me he liado.
Bueno, desde luego sencillo no... O sea, quiero decir, es una aplicación más que está muy bien, pero como tú dices, para tener la cabeza fría.
Sí. Y para acordarte.
Y buena memoria. Exactamente, y buena memoria. Porque si yo con la contraseña ya me lío, imagínate si me tengo que aprender qué dedo le puse yo al teléfono de mi madre.
Esto puede tener una segunda parte graciosa... Bueno, si es que esta ya no lo es, van a comenzar a salir móviles con reconocimiento facial,
sí.
Que ya no vas a tener ni que poner la huella dactilar ni el código, sino que reconocen tu cara. Pues imagínate
luego
que...
Luego vendrán cuando te quiten la cara para robarte el móvil.
No, pero imagínate que la combinación para que llame automáticamente a policía sea una serie de guiños, muecas... Bueno, los jugadores de MUS esto lo van a tener muy fácil.
Los poquitos que queden.
Claro. Todo lo más que puede pasar es lo que decíamos, que te confundas de combinación y el móvil diga envidio a pares, pero con miedo.
Sublime, Antonio. La verdad que, en fin, siempre nos hace conocer las últimas novedades de esto del mundo de la tecnología y de Internet, pero con una sonrisa, cosa que te agradecemos enormemente.
Pues sí, no hay que perderla nunca.
Y más con el calor que nos está cayendo. Antonio, muchísimas gracias.
De nada.
Y si podemos, nos vemos la semana que viene. Y si no,
usaremos
el hombre 2.0 va a estar aquí. Ya lo verán ustedes. Gracias, Antonio. Hasta luego.